porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 7 de agosto, el Athletic se da un baño de masas ante 3.000 aficionados en Lezama. Nico y Paredes no se han ejercitado hoy. A pesar de los problemas defensivos, la afición rojiblanca se muestra optimista de cara al curso que está a punto de empezar. Así nos lo han hecho saber en una encuesta que enseguida podremos escuchar. Unai Eguiluz fue operado ayer con éxito e inicia ya su largo proceso de recuperación mientras se mantienen las negociaciones por Aymeric Laporte. Su equipo, el Al Nassr, juega hoy un amistoso en Portugal contra el Río Ave, donde evidentemente no va a estar el Dagen. En nuestra sección ¿Qué fue de? Repasaremos la trayectoria de otro rojiblanco. Luego lo desvelamos. Además miraremos al pasado, con el recuerdo a uno de los grandes mitos Urigorris, Telmo Zarra. Nos iremos también hasta Sestao para analizar cómo va la temporada de Kaiku, actualmente penúltima, evitando el descenso directo a la RC1. Charlaremos unos minutos con su preparador, Jonel Ortegui. La vuelta a Burgos, Adrià sigue de líder tras el triunfo al sprint de ayer del italiano Moschetti. Hoy etapa rompepiernas que sube el puerto de Orduña y pasará cerca de la ciudad vizcaína, pues a partir de las 3:30. Activemos ya nuestro número de WhatsApp 688-89-36-35 para opinar de la actualidad del Athletic o sobre lo que deseen. Nos pueden escuchar, nos pueden leer a través de nuestra página web radiopopular.com. Ahí están los podcasts y las noticias de última hora. 1:33. Hasta las 3 de la tarde, como todos los días en horario de verano, Oye Cómo Va.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-430-06.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Erdu Basajai, Maruri Jatabe celebra San Lorenzo. Este jueves chupín y pregón a cargo de Raturi Echalaparta Taldea, Chistorrada, Berchosa Yoa y Música con Veracats. El viernes Umen Eguna, concurso de playback y DJs toda la noche. Maruri Jatabe Co Hayak, Bardintasunean Bisi.
grados menos 25, hoy como va en Radio Popular. Abrimos nuestro programa hablando del Athletic, porque hoy los Leones se han entrenado con público, algo bastante inusual. Ya decimos que suelen abrir las puertas una vez en verano, otra en Navidad y otra en Semana Santa, poco más. Así que la gente tenía muchas ganas de ver a sus ídolos y de acercarse por las instalaciones rojiblancas. Allí, siguiendo todo de cerca, ha estado nuestro compañero Javier Caño. Javier, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Aupa, Arrachaldeón.
De momento, lo principal, decir que ha habido una gran respuesta del público y cientos y cientos, bueno, de hecho, miles de aficionados.
Sí, la verdad, había mucha expectación porque el primer entrenamiento a puerta abierta del año del Athletic Club. Generalmente esta cita se suele dar en julio, pero por tema de obras se ha tenido que posponer hasta agosto y la gente ha respondido. Había más de 3.000 personas en Lezama, aplausos, ovaciones, nada, un gustazo, la verdad.
Bueno, pues la gente que se ha divertido, luego hemos visto cómo muchos trataban de rascar fotos y autógrafos, ¿no?
Efectivamente, después de entrenar, de hecho había un momento que pensábamos que no iba a haber firmas porque están un poco en la altura del campo 2, las gradas, pero no, se han pasado todos los jugadores y todo el mundo ha conseguido la firma que quería.
Es verdad que ellos desde el campo, la gente en la grada, era un poco difícil, pero bueno, se han portado los jugadores.
Sí, sí, ha habido baño de masas y oye, que seguro que a los jugadores también recibir ese cariño les gusta mucho.
Bueno, pues has estado pulsando la opinión de los socios y aficionados del Athletic, que hoy, insistimos, se han entrenado a puerta abierta. ¿Y qué has notado? Ahora vamos a escucharlo, pero ¿qué has notado cuando has hablado con la gente de cara a una temporada que era muy ilusionante, pero que si nos fijamos en los resultados y en las lesiones, parece que se va torciendo un poco?
Pues yo creo que ha bajado un poco el suflé, sí, porque al menos lo que me comentaba la gente era mucha ilusión, evidentemente, pero bueno, los resultados de pretemporada, las lesiones, el tema del central, pues bueno, a la gente le tiene un poco la mosca detrás de la oreja. Veremos si con ese partido en Sevilla ya esas dudas se disipan.
Sí, había de todo porque alguno he escuchado yo que le pedía al Athletic hasta semifinales de Champions. O sea que bueno, sí, hay, sí. Hay de todo. Mira, vamos a escuchar la encuesta con esos aficionados del Athletic. Bueno, pues preguntándoles un poco por cómo ven el futuro del equipo a partir de la próxima semana.
Pues a ver si hacemos una buena temporada.
Y en Champions, en Liga, ¿qué objetivos lo ponemos?
Pues hombre, llegar a semis mínimo en Champions y en la Liga pues está entre los cuatro primeros.
¿Y con el tema del central qué tenemos que hacer?
Laporte y alguno más que salga en el mercado a coste cero, si se puede sacar.
¿Qué expectativas tienes con el Athletic este año?
Buenas, buenas. Volver a Europa y hacerlo dignamente en la Champions.
Si tuvieras que darme un León decepción y otro sorpresa para este año.
Pello Canales sorpresa, positiva. Y negativa, dices, una.
Sí.
Nico Serrano.
Y con el tema del central, ¿qué tenemos que hacer?
Laporte sí o sí. Y yo creo que con De Luis vamos bien.
¿Qué expectativas tienes con Athletic este año?
Bien, bien, yo creo que va a empezar un poco flojo a cuenta de las lesiones, pero bien, yo creo que poco a poco ya irán trayendo a un jugador, así Laporte o a uno más, para atrás y bueno, bien. Yo creo.
¿Y con el tema del central, qué tenemos que hacer?
Yo ficharía a dos, a Azpilicueta y a Laporte, para tener por lo menos cuatro, porque ya creo que en todo el año no va a jugar.
¿Y si te tuvieras que mojar con una sorpresa, un León sorpresa y una decepción de este año?
Pues sorpresa, bueno, no sé. Guruceta yo creo que va a volver a ser lo que era.
¿Y alguna decepción te mojas?
Pues Marván, yo creo.
¿Qué esperas de Atleti este año?
Pues que quede segundo. Y que gana la Champions.
Bueno, está mal. ¿Y con el central qué hacemos? ¿Echamos a Laporte?
Sí.
¿Qué expectativas tienes con el Athletic este año?
Bueno, pues a ver si gana la Champions. Así de... A ver si... Si hay suerte, sacamos otra vez la gabarra.
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
¿Qué central?
De fichar a Laporte, a Pelicueta.
Va, a Laporta.
¿Qué expectativas tienes con el Athletic este año?
Llegar lejos en Europa, fundamentalmente.
¿Y con el tema del central qué tenemos que hacer?
Yo creo que con Vivian estamos más que cubiertos. Cualquier que venga se va a apañar.
¿Y si tuvieras que mojarte con un León sorpresa y una decepción este año?
La sorpresa... Es una pregunta difícil. Decepción espero que ninguna. Sorpresa, no sé, ni con mejor de nivel todavía.
¿Qué expectativas tenéis con Atlético este año?
Ah, muy buenas, siempre arriba.
¿Y con el tema del central qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que traer a Laporte?
Sí, traer a Laporte lo antes posible.
¿Y qué? ¿Si tendrías que darme un León que va a ser sorpresa este año?
¿Laporte?
¿Laporte?
Sí.
Vale, es que te casco. ¿Qué expectativas tienes con Atlético este año?
Pues en un principio lo tienen un poquito jodido, tal y como han empezado la pretemporada, así los partidos estos que están teniendo. A ver, espero que en Liga vayan mejor, porque los partidos amistosos que están jugando lo tienen bastante mal.
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Eso el míster lo sabrá. Eso lo tienen un poquito complicado, pero tienen que ponerse un poco las pilas todos en general, creo yo, vamos, en mi opinión.
¿Y si te tuvieras que mojar con un León que va a ser sorpresa y otro decepción para este año?
Decepción, para mí ya me decepcionó el año pasado, Marván. Para mí, desde mi punto de vista, tenía que haber puesto más a Guruceta, porque Guruceta también andaba un poco débil la temporada pasada, no tuvo partidos. Pero yo creo que este año va a apretar un poco más.
Una sorpresa y otra decepción, entonces.
Sí, exacto,
¿no?
Exacto.
Perfecto, es que recasco.
Venga, Agur.
¿Qué expectativas tenemos con Atlético este año?
Este año, pues nada, pues que a ver si quedamos en buenos puestos ahí de la liga y a ver si podríamos sacar otra vez la gabarra.
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Bueno, el tema de hacer central, yo creo que fichar a un buen central como Laporte y con eso yo creo que nos valdría, porque ahora con las bajas que hay y demás y con el tema también de Geray y todo el rollo, a ver si se soluciona ahí del tema, y a ver.
¿Qué expectativas tienes con Atlético este año?
Grandes, importantes. Me parece que jugar Champions, yo nunca los he visto jugar Champions y me parece que ese va a ser un año muy importante y muy ilusionante.
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Pues tenemos que buscar a alguien urgente porque no sabemos el tiempo que va a estar Geray en dique seco y pues otro lesionado. Nos faltan dos centrales ahora.
¿Y si tuvieras que mojarte con un León que vaya a ser sorpresa este año y otro decepción?
No sé, decepción para mí fue Diallo. Sí, sorpresa para este año. Creo que cualquiera de ellos, porque todos vienen con hambre, con ganas y muy bien formados.
¿Qué expectativas tienes con Athletic este año?
Pues espero entrar en Champions y hacer un buen papel en Champions.
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Yo creo que habría que traer a Emerick Laporte y confiar en los chavales.
¿Y si tuvieras que mojarte con un León que va a ser sorpresa para este año y otro que vaya a ser un poco más de decepción?
La máxima sorpresa para mí, Mikel Jaureguizar. Y no sé qué decirte más, así, eso te diría.
¿Qué expectativas tenemos con Atlético este año?
Pues yo creo que buenas, tenemos buen equipo y yo creo que la gente está animada, así que yo creo que muy bien este año.
¿Qué tenemos que hacer con el tema del central?
Bueno, yo creo que contratar, fichar a Laporte, eso sí que nos hace falta. Geray anda un poquito complicado y Laporte yo creo que nos vendría muy bien.
¿Y si tuvieras que mojarte con un León que va a ser sorpresa este año y otro un poco más decepción?
Sorpresa yo creo que Marouane yo creo que se va a salir. Y decepción, pues yo creo que ninguno, vamos a ser optimistas.
¿Qué expectativas tienes con Atlético este año?
Jo, pues muy buenas, la verdad.
¿Vamos a llegar lejos?
Sí, yo además soy muy fan de Marouane, que quede claro, ¿eh?
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Uf, ven, socórreme. Ahí no te puedo decir.
Vale, es que te casco. ¿Qué expectativas tenemos con Atlético este año?
Este año, como las del año pasado, ya me gustaría. Las mismas, ¿eh?
¿Y qué tenemos que hacer con el tema del central?
Uy, vaya pregunta, majo, ¿eh? Vaya pregunta, esa me parece que no tiene solución de momento.
¿Y si tuvieras que mojarte con un León que va a ser sorpresa este año y otra decepción?
Yo esperaba mucho de lesionado, ¿eh?
De Sánchez.
Pero de Sánchez no sé lo que pasa con el chaval ese. ¿Qué hacemos con él?
Bueno, pues ahí está un extracto de esa encuesta de Javier en Lezama. Optimismo en general. Y luego, bueno, pues ya para gusto los colores, ¿no? Sobre el jugador revelación, jugador quizá de decepción. Esperemos que no haya ninguno, como decía alguno de ellos. Buen rollo, buen ambiente en Lezama para un entrenamiento que ha tenido alguna ausencia, ¿no, Javier?
Efectivamente, porque uno de los más aclamados por los más chiquis, evidentemente más camisetas se veían, era Nico Williams y no ha entrenado hoy. Todavía no se sabe la razón oficial o el club no ha dado ninguna razón o ningún motivo médico porque no estuviera, pero no ha comparecido Nico Williams allí y tampoco Aitor Paredes, que lleva ya más de una semana sin entrenar con el grupo por culpa de una sobrecarga. Así que son ellos dos las faltas. El que sí ha estado es John de Luis, que bueno, yo creo que ya se va a sumar un poco a la dinámica, al menos hasta que llegue algún central o se recupere Paredes, porque le van a necesitar, evidentemente.
Y del resto del entrenamiento que destacamos, porque normalmente cuando son a puerta abierta, pues tampoco es que sea un trabajo muy, muy concreto, y bueno, pues habrá sido algo, sí, algo que hayan podido disfrutar los aficionados, ¿no?
Efectivamente, pues han empezado con unos rondos y luego ha sido, sobre todo, pues estos juegos cortos que hay muchos bacalaos, y se ha hinchado IZ, la verdad. Nos ha sorprendido a todos, la gente lo estaba comentando, que ha marcado bacalaos, vamos, de todos los colores. Es verdad que le chutan de muy cerca al pobre Unai Simón, que ha recibido unos cuantos del bueno de IZ. Y, pero mira, ahora que decías esto del tema táctico, luego cuando he ido al coche pues para volver aquí a la redacción y hacer el programa, es decir, que me he cruzado con Valverde ya en otro campo, a solas y separados de todo el mundo, hablando con Robert Navarro en lo que parecía una charla táctica, porque llevaban ya unos cuantos minutos hablando, le estaba haciendo gestos de oye por la banda, no sé qué. Pues oye, mira, ese tipo de trabajo al menos se hace, aunque no sea de cara al público, se sigue haciendo más o menos.
Sí, como es lógico, además es un recién llegado, claro, que tiene que, bueno, pues tomar buena nota, ¿no?, del librillo de Ernesto Valverde, qué le pide para jugar, qué es lo que tiene que hacer cuando salta al terreno de juego e involucrarse más en el juego del equipo. Así que bueno, esa charla táctica de Ernesto Valverde a Robert Navarro en una parte después de ese entrenamiento abierto al público. Hacemos una pausa y vamos con mensajes en el 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento, y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Sí.
Dos menos diez, vamos a ver qué dicen los oyentes en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Por aquí nos comentaban que buen ambiente parece que había en Lezama, que no tarde en repetirse. Y nos apuntaban que la radio analógica se oye estupendamente. Ya hemos dicho que había habido algunos problemas estos días, pero que ya estaba solucionado. Más mensajes.
Creo que este año, con la versatilidad que siempre le ha caracterizado, Valverde se está planteando cambiar un sistema de tres centrales. Es solo un pálpito que tengo, pero no suelo equivocarme.
Yo lo dudo, y más teniendo en cuenta cómo estamos de centrales, sí, ahora claro. mismo, pero bueno. El excesivo calor va a ser un fuerte condicionante en los partidos cada vez más. Habrá que obligar a los clubes a tener techo retráctil para estos días, se pregunta.
Nos dice Iñaki desde Logroño, creo que necesitamos no solo a la portería, sino algún central más.
O sea, que el Laporte y otro central, ¿no?
Ah, vale, sí, claro, aquí pone la portería.
Ya, pero es el error, sí. Por aquí nos proponían un tema para cerrar el programa, el cierre musical. Nos proponían Solidarity de los Angelic Upstarts. Saludos desde León. Lo que pasa es que ya había escrito otro oyente pidiendo otra canción, pero bueno, lo tenemos en cuenta.
Nos preguntan a ver qué hay de cierto en lo de Hugo Guillamón, Aupa Athletic. Pues yo no sé.
Bueno, el Atleti tiene que estar pendiente de todo por si no salen algunas operaciones, pero vamos, no es la prioridad. Se habla de la por seguro, porque se está negociando con él. Otra cosa es que se busque algo más, incluso, ya veremos. ¿Cómo se puede decir que se espera que un jugador y otro vaya a ser decepción? Bueno, pues siempre hay jugadores que se salen y jugadores que son decepción. Más.
Nos dicen, Aupa Popu, una idea descabellada. Areso y Yuri, centrales. Johaneko, lateral revelación. De ahí para arriba.
Vale. Dice por aquí, los billetes del Monopoly siguen sin ser válidos. Lo digo por aquel oyente que pedía tantos fichajes. Me imagino que va por ahí.
Nos dicen, la decepción va a ser Marouane porque va a seguir fallando y va a ser desesperante. La sorpresa, creo que Alexander Rego a Valverde le gusta mucho.
Otro día que la revelación del año, otro año más, va a ser Don Berenguer.
Nos ponen, hola amigos, qué mala suerte la lesión de Giluz, cuando podía haber sido un éxito tanto para él como para Athletic. Muchos ánimos y que tenga una buena recuperación. Aupa siempre, Athletic. Pues la verdad que sí, sí. Muy mala suerte.
Y otro oyente nos concretaba eso, ¿eh? Decía, no hombre, que lo de los tres centrales era ironía. Sí, vale. Bueno, mala suerte la elección de Guilu, que nos decían antes. Ayer fue operado y, bueno, pues inicia ese largo proceso de recuperación, el Durangarra. Ya saben que, bueno, ayer se le arregló esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y se va a perder la temporada. Quizá vuelva a entrenar en la recta final, pero vamos, puede dar por amortizado este curso ya. Unai Eguiluz, que debutó con el Atleti la temporada pasada, en ese partido, la de pasada, no, hace dos.
Hace dos,
tenéis. El de Rubí, ¿no? El partido de Copa, sí, contra el Rubí, jugó aquel partido y este año tenía opciones, ¿eh?, de haber jugado bastante más, pero la mala suerte le ha llevado a ese quirófano. Le deseamos una pronta recuperación. Mientras tanto, se sigue negociando para cerrar el fichaje de Aymeric Laporte. El Al-Nassr juega hoy un partido amistoso contra el Rio Ave en Portugal. No va a estar Laporte, porque evidentemente cuando tú quieres marcharte, pues no vas a forzar, claro, ni vas a correr el riesgo de lesionarte, y esperemos que llegue al 100%, porque necesita el equipo desde el primer día, ¿eh? Que ya hemos dicho que va a ser difícil que pueda estar, teniendo en cuenta el tiempo que lleva sin jugar un partido oficial, pero cuanto antes esté en Lezama, mejor. Cada día cuenta. Ernesto Valverde está sin centrales y ahora mismo, si no se recupera Paredes, tendría que empezar la liga Vivian con Yuri. No tiene más.
Sí, a no ser que opte por John de Luis, va a tener que ser Yuri, Lecue o algún experimento de este tipo.
En principio, Yuri parece que cuenta con más papeletas. Falta un partido, para que se acabe la pretemporada, el del sábado a las 6 de la tarde contra el Arsenal, el equipo de Mikel Arteta. Ayer, por cierto, le ganaba el Villarreal al Arsenal. Y veremos a ver qué pasa para cerrar esa pretemporada por parte del Athletic. Hoy leíamos algunos datos curiosos de pretemporada, leíamos en Deia. Pues eso, ¿no? Lo de este año, que solo se ha ganado un partido y se han perdido cinco. La temporada pasada, en pretemporada, en verano, se ganaron tres partidos y se perdieron cuatro. El caso es que no se empatan, ¿eh? Este año no se ha empatado, el año pasado no se empató en ninguno. Pero claro, el año pasado le ganas al Racing, Eibar y Osasuna. Perdiste contra Burgos, Sporting de Portugal, Aston Villa y Stuttgart. Y bueno, pues haciendo repaso, ¿no?, a otros años, parece que esta está siendo la pretemporada más complicada en cuanto a resultados para Chingurri, aunque ya decimos también que los números ahora, sí, no valen para casi nada.
No, sí, sí, no hay que agobiarse, que estamos en agosto todavía y quedan 10 meses de temporada.
Hay jugadores que saben que no van a tener hueco en el primer equipo y que están trabajando en su futuro. Es el caso de Adu Ares, que interesa al Eibar, como leíamos hoy en el correo. Parece que el equipo armero de segunda división ha puesto sus ojos en él. No sería una mala cesión porque podría tener minutos, está cerca de casa. Y bueno, pues Adu Ares, que el año pasado estuvo en el Zaragoza, allí jugó 32 partidos, metió 5 goles, en total 1.700 minutos, pues podría estar más cerca de casa haciendo de nuevo la mili, ¿no? Para volver con galones al Athletic.
Sí, son varios los jugadores que han emprendido el camino hacia Ipurúa en el Athletic, y en el caso de Adu Ares, pues bueno, si va allí, es evidente que es una cesión muy cómoda, pero que está claro que tiene que ganarse la oportunidad de volver aquí y de ser importante.
El Bilbao Athletic ahí ante el Barakaldo por 1-2 en Sarriena, en esa fase también de preparación de los cachorros. Y bueno, pues en fin, que están trabajando lo mismo que el equipo de los mayores. Y como hemos comentado estos días, el lío que tiene el Barça, que ha estado muy vinculado al Athletic, el equipo de Laporta, durante todo el verano, por el caso Nico Williams y todo esto, parece que finalmente el Athletic sí va a poder jugar en el Camp Nou en noviembre. Bueno, sí, ya veremos, bueno, que es cuando tiene que visitarlo. Lo digo porque sí va a jugar desde este mismo verano, y al final, como mucho, van a empezar la liga con 27.000 espectadores. Eso en el mejor de los casos, ¿eh? Digo yo que para cuando vaya el Athletic en noviembre ya estará algo más avanzado, aunque tampoco es que nos importe demasiado. Y conocemos ya los nominados al Balón de Oro: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Huijsen, el futbolista del Real Madrid, son los representantes de la Liga, los que están nominados a ese trofeo Copa del Balón de Oro. Mm. En categoría femenina, Vicky López, del Barça. Y bueno, pues son los nominados a ese Balón de Oro, que siempre da mucho que hablar, ¿no? De aquí hasta que se sepa el premio, me parece a mí que vamos a tener que escuchar unas cuantas cosas. Venga, un par de mensajitos más. 688-89-36-35. Adu y Aló, como diría Clemente, unos mingafrías. Así tal cual dice.
Nos comentan aquí, uno, la revelación va a ser Valverde, cambia el sistema a un 4-4-2 y pone a Maru e Iceta de titulares. Saludos desde Galicia.
¿Qué equipos de los que han jugado anteayer y ayer en la Champions pueden ser posibles rivales del Athletic? ¿Y ya tiene mote Giluz? Pues Giluz no, todavía no tiene mote, y como me parece que esta temporada no va a debutar, habrá que esperar un poquito hasta la próxima campaña. Oye, ojalá pueda volver antes, pero va a ser difícil. 688-89-36-35, los mensajes de los oyentes en torno a la actualidad del Athletic. Hacemos una pausa y vamos con otras cuestiones también del equipo rojiblanco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Betty,
2 en punto de la tarde, todavía nos queda una hora de programa por delante y vamos a aprovecharla, ¿eh? Para empezar, vamos con la sección que fue de... A ver, Javier, ¿con qué nos sorprendes hoy?
Pues si ayer pedíamos un ejercicio de imaginación, hoy le pide al oyente que lo haga de memoria. Quiero que se transporte al 14 de agosto de 2015, unos días antes de que Marijaya llegara a Bilbao. Igual, con estas dos primeras frases, hay gente que ya ha caído en el protagonista de hoy. San Mamés, calor, 10 de la noche, y entre un tempranero bacalao de 50 metros de Miquel San José y un hat-trick de Aduriz, emergió un extremo tremendamente prometedor, Sabin Merino. Aquel día, el de Urduliz se vistió de superhéroe e hizo pasar una de sus peores noches como profesional a Dani Alves. En el minuto 53, en una carrera por la banda izquierda, superó al brasileño como si se tratara de un encuentro que enfrentaba a juveniles con benjamines. Un centro medido con la zurda a la cabeza del zorro y el estallido de San Mamés hacían presagiar una gran carrera para Sabin. Lo cierto con él es que prometía mucho antes de aquella noche veraniega. En el Baskonia hizo temporadas de 11 y 16 goles, mientras que en el Bilbao Athletic superó sus mejores marcas con 17 tantos en Segunda B y un ascenso a la División de Plata. Todo esto le sirvió para disputar la temporada 2015-2016 con el primer equipo. 5 bacalaos en Liga y 2 en Europa League se presentaban como unas cifras más que sólidas en su primer año profesional, aunque el siguiente curso sus números bajaron hasta un único bacalao en toda la temporada. Desde el club creyeron que lo mejor era buscar una salida al Leganés en Primera División, aunque no salió como esperaban, ya que no consiguió ver portería. Tocaba volver a ganarse una oportunidad y voló hasta A Coruña para conseguir crecer. 5 tantos en Segunda División no consiguieron que el equipo gallego no descendiera y volvió al conjunto pepinero. 2 temporadas con 11 goles en total le llevó a recalar en el Zaragoza tras rescindir con el Lega. Tras 6 meses en Aragón, empezó su nueva aventura centroamericana con una primera parada en México y el Atlético San Luis. 2 goles en una temporada le hicieron hacer las maletas momentáneamente a Ferrol por un año, aunque su destino volvería a estar en Centroamérica de cara a la temporada 24-25. En este caso jugaría en el Deportivo Saprissa de San José, Costa Rica. Aunque a nivel deportivo la aventura no parece que fuera del todo fructífera, MSN, medio local costarricense, describe así su etapa. Le escribe así su etapa de la siguiente manera: el delantero español, que llegó como agente libre y generó expectativas por su experiencia en el fútbol europeo, nunca logró asentarse en Tibás. En 10 partidos disputados apenas anotó un gol y su nivel nunca convenció al cuerpo técnico ni a la afición. Ahora mismo, con 33 años, se encuentra sin equipo y sabemos poco de su futuro. Aunque su regreso a San Mamés es evidentemente imposible, sería bonito verle dando unas últimas patadas al balón en algún campo de Vizcaya.
Bueno, pues el repaso a la trayectoria de Sabin Merino. Que ahora mismo está sin equipo y ya veremos si puede firmar algo para seguir jugando sí. A fútbol. Bueno, pues de un jugador que prometía y que se quedó en el camino, vamos a repasar la trayectoria de un mito del Atleti. Lo hacemos de la mano de Juancho Arranz. Ayer con Pichichi, pues hoy también nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero porque hablamos de Telmo Zarra.
Siempre se ha escrito mucho sobre nuestro querido club. Pero posiblemente algunos aficionados a Tetisales actuales desconozcan una curiosidad, y esto sí que es, sobre el mítico delantero del Athletic, Telmo Zarra. Unos por el paso del tiempo, lógicamente, y otros porque en el año que sucedió no habían nacido. En mi caso, vestía pañales. El diario Deportivo Marca, en la temporada 52-53, entre otros trofeos, creó el Pichichi. Como no podía ser menos ese año, lo ganó Zarra con 26 bacalaos en 30 partidos. Una buena cifra, pero bastante lejos de los 38 que había marcado 2 temporadas antes. Ya empezaba un poquito a bajar. Pero bueno, como era el primer trofeo Pichichi como tal, y nada más lógico que lo ganara él.
Era lo suyo, sí.
Sí, aun estando en lo máximo de su gloria, seguía siendo el eje del ataque más nombrado del fútbol nacional y, lógicamente, de todos los aficionados atletizales, con los Iriondo, Venancio, Panizo y Gainza. Pero bueno, pues como es ley de vida en todo, le llegó el bajón. Y en la temporada 53-54 empezó a ser conocida por los aficionados bilbaínos como el ocaso de los dioses. Aquella famosa gloriosa delantera ya, lógicamente, estaba en la treintena de los años y tenía que ir dejando paso a una nueva generación. Iriondo por Arteche, Venancio por Marcaida, el propio por Garita y Uribe. El único que aguantó unos añitos más fue Telmo Zarra, Piru Gainza. Y a Zarra ya le empezaba a ir empujando N40, que luego a la postre esa misma temporada sería el máximo goleador del Athletic. Bueno, pues es curioso porque después del Mundial del 50, el famoso gol de Telmo, pues empezó Zarra, aparte de ser en la suplencia en el Athletic, ya tampoco estaba mucho en la selección española. Y es curioso porque causaba más dolor al resto de España. De hecho, es así que el general Moscardó, delegado nacional de deportes, no tuvo otra ocurrencia que cursar una orden en el 23 de noviembre de 1953 a la federación. ¿Para qué? Para que se le organizaron a Zarra un homenaje.
La homenaje a Zarra por decreto ley, prácticamente, ¿no?
Sí, hombre, general y delegado nacional de deportes. De hecho, la federación presidida por Sancho Dávila, que era un falangista de primera, se puso manos a la obra porque no queda más remedio.
Claro, ¿qué va a hacer?
Y, como decíamos antes, después de haber del Mundial de Brasil, pues empezó el declive de la selección española. Entonces, se aprovechó para relanzar la selección. No se trajo a ningún otro equipo como normalmente se suele hacer, sino lo que se hizo fue convertir el partido en búsqueda de nuevos valores, y para ello se hicieron dos selecciones nacionales, pero en la cual solo intervinieron cuatro jugadores extranjeros, que eran las figuras del momento: Kubala, Di Stéfano, Wilkes y un meta llamado Domingo.
O sea, que era España contra España, pero con refuerzos de lujo, ¿no? Los grandes estrellas de la época.
Sí, pues como ahora sí juegan Messi, Ronaldo y Neymar.
Sí.
Bueno, pues decíamos, de los dos primeros, de Kubala y de Stéfano, yo creo que todo el que ha seguido el fútbol, pues poco se puede añadir.
Sí.
Del Wilkes, era un jugador nacido en Rotterdam, que era un delantero centro, que había competido en Holanda, donde había nacido, y pasó por las filas del Inter y del Torino. Y regaló en el Valencia en la temporada 54.
Pasó al Valencia luego.
Sí, lo que ocurre es que este señor tuvo una grave enfermedad, una dolencia de la que tuvo que ser operado, y luego, pues bueno, desapareció del fútbol español.
Vale, ¿será Wilkes y Domingo?
Domingo, cuando decimos Marcel Domingo, yo creo que ya suena un poquito más. Defendía la portería en aquel momento del Real Club Deportivo Español, después de haber pasado por el Atlético de Madrid, con el que ganó dos ligas y luego pasó al Niza. Y es curioso, mira dónde terminó su carrera, en el Olympique de Marsella.
Olympique de Marsella, era francés, sí. Vamos a volver al homenaje a Zarra. ¿Cómo fue?
Le dejan al propio Zarra componer los equipos y realiza una selección centro-norte y otra Levante-Cataluña. La primera, la centro-norte, estaba entrenada por Antonio Barrios y vestiría de blanco. Y los contrarios era Benito Díaz, un gran técnico en su momento, y lo iban a vestir de azul. Y ningún club puso trabas para ceder un jugador. Encima tuvieron la deferencia de pagar el desplazamiento de los convocados, de sus propios jugadores.
Hombre, como para ponerle pegas en aquella época al general Moscardó.
Ya, pero también quizás también influiría mucho el tirón que tenía Telmo.
También como respeto al homenajeado, lógicamente.
Bueno, y pues bueno, ahora está el segundo, igual si es más por orden, digamos, del régimen. El Ayuntamiento de Madrid eximió al partido de los impuestos. En aquella época grababan los espectáculos deportivos. Es curioso porque dice el de protección de menores y el de consumo. no sé, hoy en día yo creo que eso en un espectáculo de un partido de primera división no existe.
No, existen otros, se grabará mucho más porque el precio de las entradas son carísimos. Bueno, ¿cuándo se jugó ese partido?
Pues el partido se fijó para el 28 de abril de 1954 y es curioso porque, por desgracia, llovió mucho en Madrid. Y aunque no hubo lleno total, la entrada pues resultó magnífica. Y a las 5:30 saltaron al estadio de Chamartín, entonces todavía no estaba rebautizado como Bernabéu, los dos equipos. En la puerta se entregó a cada uno de los cerca de 80.000 asistentes, que recuerda que entonces el Chamartín tenía 90-92.000, una hojita con un himno a Zarra, compuesto con música del maestro, nuestro querido maestro Rengoechea, y letra de Pedro Montes. Y bueno, y al saltar todos los dos equipos al campo, la megafonía emitió la música para que el público cantara el himno a coro. Y fue tremendo. El estribillo decía así: cantemos con alegría a esa figura bizarra, gritando: viva Munguía, zarra, zarra, zarra.
Lo de Munguía era para que rimara.
Bueno, lógicamente siempre se le asociaba a Munguía porque su padre, al ser el jefe de la estación de tren, porque Zarra realmente había nacido en Erandio.
Era de Erandio, por eso.
Sí, pero bueno, siempre las fotos, yo me acuerdo de verle siempre en la estación de Munguía.
Bueno, pues aceptamos Munguía. Todo bueno, salió bien entonces.
De maravilla. Y no se podía pedir menos. Ganan los de blanco, los de Zarra, por 4-3. Y el último gol, entonces no es bacalao, fue, como no podía ser menos, el suyo. Y a Telmo le quedaron de aquella 823.000 pesetas. Un dineral en la época.
No está mal, ¿no?
Y bueno, pues ahí todo el mundo ganó. El selección nacional, que en aquella época era Ramón Melcón, pues le sirvió para tomar nota de varios jugadores con los que iba a renovar el combinado estatal. Y bueno, pues a los veteranos sí le sonarán Argilés, Biosca, Segarra, Bosch y un joven de 23 años llamado Jesús Garay.
Pero a Telmo Zarra le hicieron otro homenaje posteriormente.
Sí, porque es curioso. Telmo, paseando en 1997, coincidió con el entonces presidente del Athletic Club, José María Rate. Y este le propuso celebrar un homenaje en su honor. Y el bueno de Telmo le contestó socarronamente que cuando todavía era jugador, el Athletic le prometió un homenaje al finalizar su carrera y que este nunca llegó a realizarse. Bueno, pues finalmente lo recibió el 17 de agosto de 1997 ante 22.000 espectadores. Al ser agosto, época vacacional, fiestas, pues lógicamente
menos gente, sí.
Y ese día se disputó un encuentro entre el Athletic Club, siendo cuando era entrenador Luis Fernández, y un combinado de primera división dirigido por nuestro artista Javier Clemente, que a la sazón era el selección nacional, y siendo el árbitro del mismo Fernández Marín.
¿Cómo quedó?
El resultado, bueno, empate un tanto, con bacalao de Joseba Echeverría por parte de Blorina, siendo Óscar, jugador del Barcelona, el autor del gol del combinado de la Liga. Pero aquí viene lo más bonito, siempre hay una cosita que queda. Yo creo que en el sentimiento de Telmo quedaría más esto, que era la presencia más emotiva del evento fue la de Bert Williams, aquel portero de la selección inglesa al que Zarra marcó el gol en la Copa del Mundo celebrada en Brasil en 1950. Y Williams era apodado el Gato, había ganado en 1949, la FA Cup frente al Leicester.
Sí, que ahora mismo es el líder de la Premier.
Y equipo revelación. Y defendiendo los colores del Wolverhampton Wanderers, siempre más conocido entre los aficionados futboleros como Wolves.
Bueno, pues hoy las curiosidades de Juancho Arranz, que han girado en torno a ese homenaje, o mejor dicho, a esos homenajes a Telmo Zarra. Todo un mito, para nosotros. Bueno, y la gente que opina en nuestro WhatsApp, también de Telmo Zarra, 688-89-36-35. Dice por aquí, no lo he visto, pero mi padre hablaba maravillas de él. El mejor delantero que yo he visto ha sido Aduriz, por delante de Sarabia, Noriega, Cucurzaiz, Llorente. Más, nunca entenderé cómo Don Telmo Zarra, siendo el mayor goleador estatal de todos los tiempos, jamás aparece en ningún ranking, once ideal o derivados. Siempre se olvidan de él, menos los atletizales, claro, que lo tenemos en un altar. Mira, sobre el homenaje dice, allí estuve yo con 16 años, también hubo canción. Uno nos apunta que muy bien los relatos históricos, pero en el caso de Zarra hay que resaltar su afinidad y fervor por el régimen fascista de Franco. De ahí el interés de las élites falangistas por hacerle homenajes. Todo lo contrario a Piru Gainza. Yo no sé qué hace el Museo de San Telmo en Guipúzcoa. Debería estar en el Museo de San Telmo en Vizcaya, en honor a Don Telmo Zarraonandia. Y que fuera en Erandio, dice. ¡Opa, el Erandio! Aquí unos aplausos para Juancho Arranz por la historia. El otro nos dice que Zarra tuvo un bar en Munguía. Ahí iba en tren a San Mamés. Ahí la explicación también de lo de Munguía. 688-89-36-35.
Radio Popular. Erri Ratia.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Chevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Hemos repasado la figura y esos homenajes a Telmo Zarra. Y ahora nos vamos a repasar la figura de otro jugador, en este caso internacional, y uno de esos futbolistas que no dejaban indiferente a nadie. Hablamos de Paul Gascoigne, y lo repasamos como siempre de la mano de Aner Gondra, en esos goles de la historia. Y hoy creo que nos traes pues la figura de un jugador leyenda.
Jugó a lo largo de los años 90 en equipos importantes de Europa, pero bueno, tiene esos dos caminos paralelos, uno lo deportivo y otro lo personal, y los dos con luces y sombras. Y bueno, lo personal con más sombras que luces, desde luego.
Bueno, pues un jugador de calidad, pero que nos ha dejado más titulares fuera de los terrenos de juego que en los propios campos, aunque algunos también tuvo, evidentemente.
Sí, sí, si te parece, comenzamos repasando un poquito lo que fue su trayectoria deportiva. Estamos hablando de un hombre que nació de una familia inglesa de clase media trabajadora, era el segundo de cuatro hermanos, y desde niño destacó, ¿no? Como jugador con 12, 13 años, y varios equipos o canteras de equipos de la Premier League, pues se disputaban su fichaje. Al final fue el Newcastle el que le convenció con 13 años, firmó un contrato juvenil. y se formó allí como desde los 13 hasta los 18 años que debutó en el primer equipo. Pero bueno, esos 5 años ya fueron muy duros y conflictivos para Paul. No sé en qué circunstancias, pero sé que fue testigo de la muerte de un amigo suyo, de un adolescente. En esos años también falleció su padre, además, después de estar 8 meses internado en un hospital por una hemorragia cerebral. Y ya ahí desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo que le llevó a cometer ya hurtos y robos que le hicieron pasar algunas tardes en el calabozo, ¿no? Tuvo sus detenciones.
O sea que él ya estuvo marcado su vida y todo lo que vino a continuación por esos primeros años en el Newcastle, en la adolescencia, vamos.
Sí, sí, pero bueno, a pesar de ello, ya con 18 años muy temprano consiguió debutar en partido oficial con el Newcastle. Y bueno, estuvo 3 temporadas con las urracas, pero bueno, en esos 3 años ya hubo momentos en los que el club se planteó el sacarle de la disciplina pues por esos problemas extradeportivos, ¿no? Al final, a pesar de ser tan joven, completó en 3 temporadas 107 partidas y metió 25 goles, que no olvidemos que era un centrocampista, no era un delantero, o sea, eran buenos números y ya destacaba. Aquí ya hemos hablado en su época del Newcastle, aquel encontronazo que tuvo con Vinnie Jones, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que creo que era jugando con el Wimbledon, pues hay una famosa imagen en la que Vinnie Jones le está agarrando de los testículos y bueno, y está el pobre Gascon ahí retorciéndose y vamos, decía, luego confesó que la había amenazado, ¿no? Que le iba a dar una paliza de muerte. Pero bueno, él también era, no digo, no era tan violento como Vinnie Jones y demás, pero también practicaba un juego duro y con entradas un poquito más fuertes de lo normal, pero sobre todo era muy técnico y sí tenía mucho talento, ¿no? Esto hizo que en el año 88 fichara por el Tottenham Hotspur. Hace poco hablábamos aquí de que, ¿te acuerdas de Trevor Francis del Nottingham Forest que batió un récord con su contrato de 1 millón de libras
sí,
de Brian Clough? Pues bueno, el Tottenham pagó el doble, 2 millones, y volvió a establecer un récord por un futbolista inglés. Eso quiere decir que a pesar de los problemas que daba Paul Gascoigne, sí, pues
por su disciplina, a pesar de eso era un jugador de mucha calidad técnica y bueno, si había que pagar esa locura de 2 millones de libras, se pagaba.
Eso es, esto hizo que se quedasen en la cuneta clubes importantes como el Manchester United. El propio Alex Ferguson no escondió que había sido una decepción no haber podido convencer a Paul Gascoigne, y según él, lo que inclinó la balanza fue que el Tottenham se prestó a dar casa y hogar a toda la familia de Paul Gascoigne, que fue lo que hizo que fichase por el Tottenham. Ahí estuvo 4 años donde hizo muy buen fútbol, donde ya llegó a la selección inglesa y hizo pues posiblemente su mejor fútbol. Pero bueno, paralelamente estaban todas esas polémicas y esa mala vida, ¿no?
La cabra siempre tira al monte.
Eso
sí.
Eso es. En el año 91, su última temporada en el Tottenham, llegó a la final de la FA Cup, precisamente ante el Nottingham Forest que hablábamos antes. Y fíjate, ganaron la final, pero él no lo pudo celebrar porque estaba en el hospital. En el partido había hecho una entrada muy fuerte a un rival, pero que él mismo se llevó la peor parte, pues se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas y celebró el título en el hospital ingresado. Y bueno, y a pesar de esa lesión tan importante, apareció la Lazio, que ahora estamos ya hablando ya en plenos años 90, donde había mucho dinero en Italia y en varios países del fútbol europeo.
Sí, el dinero de las televisiones ya emergía.
Eso es. Y la Lazio pagó 5,5 millones de libras por él. O sea, a pesar de que el Tottenham había echado la casa por la ventana, hizo caja con Paul Gascoigne. Pero el Lazio no triunfó en absoluto. Estuvo 3 temporadas, pero más de la mitad del tiempo estuvo lesionado y la otra mitad pues estuvo muy perjudicado por su mala vida. Solo jugó 47 partidos en 3 años y marcó 6 goles. El Lazio, en cuanto pudo, se lo quitó del medio y no perdió mucho dinero porque al de 3 años lo vendió al Glasgow Rangers por 4,7 millones de libras.
Ni tan mal.
No, ni tan mal. Salió el negocio hasta rentable. Y allí en Escocia sí que fue el ídolo de los Rangers. Estuvo 3 temporadas en las que ganó 2 ligas y 2 copas y sobre todo fue el ídolo porque, bueno, en 74 partidos metió 30 goles y bueno, fue recordado sobre todo por un derbi contra el Celtic que marcó un gol y hizo una celebración polémica. Ya sabes que allí si te metes con el vecino pues ya eres ídolo para los restos, ¿no? Salió con polémica del club y fichó por el Middlesbrough otra vez por 3,4 millones de libras Al final es un jugador que siempre ha movido cantidades importantes en sus fichajes.
No llega a lo de Anelka, pero en sus años era un jugador que dejaba dinero.
Eso es, en proporción, en los tiempos de entonces y con los problemas que daba, pues bastante era. Y en el Middlesbrough ya empezó su decadencia deportiva. Ya los problemas con el alcohol y la vida nocturna ya cada vez eran más visibles. En el 2000 ficha por el Everton, pero bueno, nunca llegó a estar ni en plena forma ni nada parecido. Y ya terminó apostando por un equipo de la segunda división, por el Barley, y en 2002 se retira. Y intentó dar el salto a Estados Unidos, pues como siempre, ¿no? En aquella época todavía era algo como muy emergente, si lo es ahora, pues entonces era todavía más exótico el irse a la Liga de Estados Unidos, pero no terminó de fichar por el DC United, y ahí fue pues posiblemente dentro de su carrera deportiva donde más tocó fondo, ¿no? Con los problemas con el alcohol, le hicieron ingresar allí en Estados Unidos en una clínica para hacer un tratamiento, pero que bueno, no tuvo éxito. Y cuando parecía que ya se había retirado del fútbol, en 2003 fichó por el Gansu Tianma de China, y además como jugador-entrenador. Tuvo ese doble rol, firmó para 9 meses y no los cumplió. No funcionó el experimento y supongo que no conseguirían tampoco domarle en China, ¿no? Hubo un último intento en el Boston United también como jugador-entrenador, pero que no duró ni unas semanas y ya se retiró definitivamente. Paralelamente a todo esto, sí tuvo un papel muy destacado en la selección inglesa. Jugó 57 partidos y destaca sobre todo su papel en el Mundial de Italia 90. Ahí Inglaterra llega a las semifinales, donde se cruza con Alemania y pierde en la tanda de penaltis. Luego Alemania sería la campeona. Y quedó para la historia de aquel Mundial la imagen de Paul Gascoigne llorando jugando el partido porque le sacaron una tarjeta amarilla que le dejaba fuera de la final en el caso de que hubiese ganado la semifinal, ¿no? Y esa imagen de Paul Gascoigne llorando mientras jugaba al fútbol, pues llegó. Eso le convirtió igual en un jugador muy querido para toda Inglaterra, ¿no?
Su lado más humano, podríamos decir.
Eso es. Y bueno, en aquel mundial se destacó pues como uno de los mejores centrocampistas del mundo en el momento. Y luego tuvo unas apariciones muy intermitentes con la selección. Volvió a estar en la Eurocopa del 96, estamos hablando 6 años después, y tanto como en Italia 90 como en la Eurocopa del 96 lo seleccionaron para el once ideal del torneo. Y luego más tarde fue clave en la clasificación para el Mundial de Francia 98. Pero ahí tuvo un incidente, y es que a una semana de que se iniciase el torneo, un tabloide inglés sacó imágenes suyas de madrugada, borracho y comiéndose un kebab ahí en la calle. No tenemos nada en contra de los kebab, pero bueno, a una semana del mundial y de madrugada y borracho, pues no, a la gente no le sentó bien.
No sé por qué. Manías de la gente.
Y bueno, y Hulle, el seleccionador, le dejó fuera por indisciplina, ¿no? Se dice que en aquella reunión Gascoigne estuvo a punto de agredir al seleccionador al encajar la noticia, y ya nunca más volvió a la selección. Y paralelo a todo esto, pues están, pues eso, ¿no? Todas las sombras de su vida. Hay incidentes de todos los tipos y colores. En el Middlesbrough, por ejemplo, estrelló el autobús del equipo contra el campo de entrenamiento y hizo pues desperfectos por valor de 10.000 libras. Y luego pues hay una colección de peleas y en bares y demás que incluso le provocaron lesiones y recaídas de las lesiones que tenía. Fue muy famosa una pelea que tuvo en un pub con Liam Gallagher, el cantante de Oasis. Y bueno, y luego también fue detenido y sancionado por una agresión a un fotógrafo que le había sacado fotos. Vamos, pero para que veas hasta dónde llegaba la mala vida de Gascoigne, se publicaron fotos en un pub de madrugada. Bueno, de madrugada, a primera hora de la noche, vestido con la equipación de Inglaterra, una hora después de haber jugado un partido con la selección. O sea, fue pitar el árbitro e irse corriendo. Al pub, ¿no? Y...
Hombre, era su segunda casa.
El
pub era la segunda casa de Paul Gascoigne, que coqueteó también con las drogas y, tuvo una vida, cuando era futbolista, intensa.
Sí, y una vez que se retiró, pues todo eso ya degeneró hasta llegar a depresiones, intentos de suicidio. Hubo un capítulo en un hotel londinense, y bueno, y ya se ha convertido en un personaje para todos los tabloides de Inglaterra, que de vez en cuando hoy en día van sacando pues las últimas imágenes o la última desventura de Paul Gascoigne, ¿no? Y lo último, lo más reciente, es que debe estar prácticamente viviendo en la pobreza y bueno, una situación ya muy, muy límite.
La vida como jugador de Paul Gascoigne, jugador díscolo irreverente, bueno, nos ha dejado muchos titulares dentro y fuera de los terrenos de juego.
Oye, ¿cómo va?
San Lorenzo Cojayac en Astra Budua. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, electrocharanga, concursos, juegos, olimpiadas de cuadrillas y conciertos. Con Leia, Noreca, Romería, Cresala, Los Garraperos, Hondo Pasa, Arandio Caudala.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Nos vamos al WhatsApp 688-89-3635. Un par de mensajitos por aquí sobre lo que hemos escuchado. Nos decían: Paul Gascoigne de British Broken Toy. Y otro: una vida de película de Gascoigne. Pues sí, la verdad es que da para eso y para algunas cosas más. Vamos con otras curiosidades.
Oscar Ringo Bonavena, excéntrico, sincero, bromista, fanfarrón, carismático, un tanto infantil, marcó una época en el mundo del boxeo con un estilo acorde a su personalidad. Valiente, rotundo, sin dar nunca un paso atrás. Tenía ansias de gloria y eso le llevó a enfrentarse en 1970 con el título mundial en juego ante el más grande de los grandes, Muhammad Ali, en un combate ya histórico. La pelea se presentaba desigual, era David contra Goliat, el púgil más grande de la historia contra aquel entusiasta aspirante. Cassius Clay, conocido como Muhammad Ali tras su conversión al islamismo, frente a Oscar Ringo Bonavena. Aquella noche del 7 de diciembre del 70, el gélido ambiente exterior contrastaba con el calor que se vivía dentro del Madison Square Garden de Nueva York, el más majestuoso escenario que se podía imaginar para un combate que ponía en juego el título mundial de los pesos pesados. El argentino, fiel a su estilo, no dudó en provocar a su rival los días previos, retándole de manera descarada, diciendo que le iba a matar, le llamaba gallina por no ir a la guerra de Vietnam. Con las apuestas 10-1 en su contra, Bonavena, todo punto honor, llegó a tumbar a Muhammad Ali y soportó estoicamente 14 rounds en pie antes de ceder en el 15º, tras una muestra de coraje pocas veces vista, como admitiría casi sin aliento el más grande boxeador de todos los tiempos. Ringo le llevó al límite. Todavía se habla de aquel combate en el mundo del boxeo, un combate que paralizó al país argentino. Fue el momento cumbre de la carrera de nuestro protagonista, quien, sin llegar a ser nunca campeón del mundo, dejó una profunda huella por su coraje, su peculiar personalidad, sus ocurrencias y sus excentricidades. no pudo llegar a ser campeón porque se enfrentó a los Mohamed Ali, Joe Frazier, Floyd Patterson, Jimmy Ellis. Su figura trascendió ampliamente el mundo del pugilismo, especialmente en su Argentina natal, donde era mucho más que un ídolo. Porque hay que tener mucha personalidad para ponerse el apodo a sí mismo. Un buen día decidió que se haría llamar Ringo, como su admirado Ringo Starr. Su trayectoria como boxeador profesional se saldó con 58 peleas ganadas, 44 de ellas por KO, 9 perdidas, casi todas contra campeones o excampeones mundiales norteamericanos, y un empate. Pese a que no pudo derrotarle, siempre plantó cara a los más grandes a base de coraje, pundonor y temeridad, sin miedo a nada. Sería una constante en su vida y también en su muerte. Óscar Natalio Bonavena nació el 25 de septiembre del 42 en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. O el octavo de los hijos que tuvieron Vicente Bonavena y Dominga Grillo. Cabezas de una familia muy humilde que en ocasiones rozó la pobreza. Fue un niño callejero y peleador, según sus propias palabras. Curiosos fueron sus primeros contactos con el mundo del boxeo, vía carnaval, siendo todavía un chaval. La pobreza en este caso le pudo mostrar el camino. Decía que siempre le disfrazaban de boxeador cuando era pequeño porque era lo más barato, desnudo, con un pantaloncito y un par de guantes prestados por un vecino. Siendo un adolescente, su familia se trasladó de barrio, llegando a Parque Patricios, donde se convirtió en un incondicional del Club Atlético Huracán. Dejó pronto la escuela en sexto grado y realizó diversos trabajos para ganar algo de dinero. Repartidor de pizzas, ayudante de carnicería, picapedrero. A los 16 ya había decidido que su destino estaría en el ring. En 1959, con 17 añitos recién cumplidos, se proclamó campeón amateur de Argentina. A principios de los 60 se inició como boxeador profesional. Y tras una derrota en su primer combate, pronto cosechó los primeros éxitos, logrados con un estilo valiente y agresivo. El mismo estilo agresivo, en definitiva, que le jugó una mala pasada en el 63, durante los Juegos Panamericanos, y que a punto estuvo de costarle su carrera profesional. Furioso por la paliza que le estaba propinando el norteamericano Lee Carr, le mordió el pecho en pleno combate. Fue descalificado y duramente castigado por la Federación Argentina. Pero no se rindió. Se marchó donde estaba el dinero y la gloria. Se marchó a Estados Unidos. Viajó con lo opuesto, acompañado de su hermano José, con unos pocos dólares en el bolsillo y una carta de recomendación del representante Tino Porcio. Pronto destacó en la Gran Manzana por su pegada y capacidad para asimilar golpes. Puro coraje. Así fue como bautizó a todos los amantes del boxeo y como consiguió hacer fortuna en este duro deporte. En esa época ya se hacía llamar Ringo. La vida le cambió la noche del 4 de septiembre del 65 en Buenos Aires, cuando pasó apenas unos minutos de la nada a la leyenda. Se enfrentaba al campeón argentino de los pesos pesados y gran ídolo local, Gregorio Goyo Peralta, quien años atrás había protagonizado un gesto de desprecio hacia un entonces desconocido Bonavena. Herido en su orgullo, se dedicó las semanas previas al combate a provocar a su rival. «Que me traigan a Peralta», gritaba, «que le arranco la cabeza». Ya tenía una bien merecida fama de fanfarrón. La expectación es cierto que era máxima en todo el país y el ambiente se caldeó hasta límites insospechados. Más de 25.000 personas abarrotaron el Luna Park y otros muchos se quedaron fuera sin entrada. Bonavena subió al ring entre una gran pitada y lo abandonó 18 minutos después de comenzado el combate entre una colosal ovación, tras haber derrotado por KO con un golpe seco y poderoso de izquierda a Peralta. «No te tomes en serio mis insultos, fueron para promocionar la pelea», le dijo el nuevo campeón argentino cuando se encontraron en los vestuarios. «Lo único que te pido», dijo ya el derrotado, «es que seas un campeón en serio, tanto dentro como fuera del ring». Como escribió entonces el periodista deportivo Ulises Barrera, autor de numerosas crónicas pugilísticas, en 18 minutos y con un solo golpe, ese boxeador tosco, desmañado, sin técnica, con esos pies planos que le obligan a andar como un oso, pero a puro coraje, pasó del odio al amor y de la nada a la leyenda. Días después de su victoria fue al estadio de Huracán a recibir un homenaje de la hinchada del club de sus amores con vuelta al campo olímpico incluida. Aquel día nació la famosa copla que le recordaría para siempre. Somos del barrio de la quema, somos los hinchas de Ringo Bonavena. Siguió boxeando con éxito en el país de las barras y estrellas, lo que le llevó a verse las caras con frecuencia contra los mejores. Venció al campeón canadiense Chuvalo, al alemán Midleberg y también combatió dos veces contra el gran Joe Frazier. En la primera de ellas, en septiembre del 66, le tumbó en dos ocasiones. Sin embargo, en la segunda, dos años después, con la corona de los pesos pesados, no tuvo opción alguna de ganarlo. Pero su combate más importante, como ya hemos recordado, tuvo lugar en diciembre del 70, contra Muhammad Ali. Desde que empezó su exitosa carrera como boxeador, el dinero entró a borbotones en su cuenta corriente. Tras años de pobreza y privaciones, empezó a desarrollar un gusto irrefrenable por el lujo. Una mansión, los coches más exclusivos, suites en los mejores hoteles, relojes de marca, joyas, objetos de oro. No le faltaba de nada. Ringo ya estaba casado con Dora Raffo y tenía dos hijos. Su popularidad era tal que llegó a actuar en tres películas. E incluso se atrevió a grabar un éxito popular, una canción de ínfima calidad, Pío Pío Pa. Era un auténtico ídolo de masas también fuera del ring. Sincero hasta el extremo, despreocupado, demasiado inocente en ocasiones, su franqueza desmedida, tal y como lo pensaba, lo decía, le jugó malas pasadas en la vida, especialmente por denunciar amaños en las peleas. En el 69 dijo haber participado en algunos combates con resultado previamente convenido y por esas declaraciones fue boicoteado por una gran mayoría de empresarios de este deporte. En más de una ocasión criticó duramente al establishment del boxeo, especialmente a algunos organizadores de combates con pocos escrúpulos. Tras haber alcanzado la cúspide en ese combate con Muhammad Ali, la carrera de Bonavena pareció entrar en una cuesta abajo. A principios del 76 regresa a Estados Unidos, en concreto a Nevada, donde tenía firmadas varias peleas. Pero entonces se cruza en su camino una persona que marcaría de manera decisiva los últimos meses de su vida. Quiso el destino que Montano vendiera el contrato de Ringo a un hombre de Las Vegas de 53 años de origen siciliano relacionado con la mafia, los casinos y la prostitución. Joe Conforte regentaba junto a su esposa el lujoso burdel Mustang Ranch en Reno. En aquel insólito lugar disputaría Bonavena su último combate en febrero de ese año ante el mediocre boxeador Billy Joyner, al que solo pudo derrotar por puntos. Aquella pelea dejó muy mal sabor de boca al campeón argentino. Firmó un nuevo contrato profesional con Sally Conforte, la mujer del mafioso, y ese fue el principio del fin. Numerosos incidentes con sus nuevos agentes, tiras y aflojas. Y tras anunciar el boxeador a su mujer que volvía a Argentina después de arreglar una cosa, quiso saldar cuentas con sus representantes y acabó muerto por un disparo por uno de los guardaespaldas de Joe Conforte. Ese guardaespaldas solo pasó 15 meses en prisión porque lo consideraron homicidio involuntario. Sea como fuere, aquella bala ponía punto y final a los 33 años a la vida de Oscar Ringo Bonavena. Días después sería sepultado en el cementerio de Chacarita en Buenos Aires, entre continuos llantos y muestras de dolor de una multitud.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1 Cuarto. ¿Hablamos?
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Sintonía de Remo, no estoy como va, porque este fin de semana tenemos una doble cita en la Euskolabel Liga. Nos vamos hasta Galicia, la bandera de Arousa y la bandera Concello de Boiro. Y hoy nos queremos detener en Sestao para ver cómo le va la temporada a Kaiku en esa penúltima plaza con 25 puntos. Pero eso sí, 7 más que Cabo da Cruz, que ocupa la última posición. Saludamos al preparador de la Vizcaitarra, Jonel Ortegui. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Bueno, quedan todavía 9 regatas, pero ya estamos en el Ecuador, se ha superado el Ecuador de esta Euskolabel Liga y estáis ahí, en esa penúltima posición. No sé, ¿qué balance haces de lo que lleváis?
Bueno, pues el objetivo inicial era pues rehuir esas últimas dos plazas. Sabíamos que no era fácil, pero esperábamos pues estar un poco más cerca de la pelea de esa décima plaza. La verdad es que nos hemos descolgado antes de lo que pensábamos, pero bueno, nuestra cabeza está ahora pues en dejar atrás a Cabo de Cruz y preparar y hacer que la trenera durante el verano pues vaya lo más rápido posible.
Sí, porque soñar con alcanzar a Ondarroa, que tiene 17 puntos más con 9 jornadas, sería casi un milagro, ¿no?
Sí, si hay caso, milagro. Esto es Torremo y aquí puede pasar cualquier cosa. Nosotros nos debería salir a cada regata, pues eso, a ganar esa primera tanda y a esperar a ver qué pasa. Pero es verdad que Ondarro está siendo más regular que nosotros y lo está haciendo muy bien.
Sobre todo vigilar, pues eso, a Cabo da Cruz, que es verdad que habéis ido incrementando en las últimas regatas esa ventaja y, bueno, por lo menos esos 7 puntos de colchón, ¿no?
Sí, las 3 últimas regatas pues ya nos estamos viendo más cómodos, dando una mejor imagen y rindiendo mejor y la idea es esa, seguir mejorando y ir poco a poco pues cogiendo ese punto que no hemos tenido a principio de temporada para poder afrontar el final de temporada pues más tranquilos.
¿Se nota el estar ahí abajo a la hora de remar? ¿Esa presión la notas en tus hombres?
Sí, por supuesto, la verdad es que esto te da un punto de inseguridad. Nos está costando hacer regatas completas. Hacemos pues 3 largos, 2 largos, 3 largos buenos y luego pues cuando las cosas se ponen difíciles pues esta presión que tenemos pues se nota, sí.
¿Y cómo trabajas eso? Me imagino que tratando de, sobre todo mentalmente, ¿no? Que confíen, aunque no será fácil.
Claro, no es fácil, pero ven que cuando confían en la remada y reman tranquilos, entre comillas, pues les está funcionando, pero luego, claro, en los momentos de regata, cuando van a 200 pulsaciones, pues no es sencillo, claro.
Por ejemplo, en los últimos días, ¿en qué haces más incidencia en esos entrenamientos?
Pues sobre todo hemos tenido más problemas a la hora de volver a favor de ola. Este último fin de semana, pues ya lo hemos hecho pues realmente bien, pues yendo a la misma velocidad que un especialista como Isuncha y bueno, pues seguimos insistiendo en eso y sobre todo en tener calma y completar esos 20 minutos de regata.
Claro, se trata de competir cada regata, por supuesto, pero tal y como estáis en la tabla, mirando también al playoff, ¿no? A la vez hay que ir preparando ese playoff.
Sí, por supuesto. Por eso te decía que la idea es ir poco a poco haciendo que la trenera vaya lo más lo más rápido posible y ir ganando en confianza y en remada para que la gente tenga confianza y podamos afrontar el playoff con tranquilidad.
Y sabiendo que ese playoff está ahí, ¿dosificas más a la gente? ¿Te vas guardando esfuerzos o cómo planificas eso?
Pues hasta ahora tampoco hemos tenido gran ventaja sobre Cabo y no hemos podido hacerlo, pero la idea es esa, es dosificar la tripulación para que llegue lo más fresca posible a septiembre.
Sí, porque en la RC1 vienen fuerte también, ¿eh?
Sí, la RC1 y en Galicia los dos líderes están muy fuertes y la verdad es que es un año pues con un playoff complicado.
Bueno, veremos a ver cuando llegue. De momento tenéis fin de semana en Galicia, que siempre es más lío, ¿no? El tener que desplazaros, la paliza del viaje. Luego es verdad que allí por lo menos estáis un poco más tranquilos, haciendo un poco de convivencia, pero es un rollo al final tener que ir hasta Galicia, claro.
Sí, a ver, se hace pesado, bueno, ellos lo hacen todos los fines de semana y no se quejan, pero sí, es más un poco la incertidumbre de los campos regatas de Moiro, ¿no? Que si ya es un clásico, pero este nuevo campo a seis largos, pues yo por lo menos lo desconozco y queda pues la incertidumbre de a ver cómo van las calles y qué fiabilidad tiene.
Sí, me imagino que preocupado, ¿no? Por eso, por lo del fin de semana también, no sé qué condiciones de mar hay.
No, la verdad es que son bastante en el interior los dos. El de Pobra pues es un campo a seis largos que en el que la verdad es que yo nunca he competido y bueno, esa incertidumbre que siempre tienes la mosca tras la oreja.
Bueno, pues veremos a ver cómo se da el fin de semana para Kaiku con esos 7 puntos de ventaja. En cuanto a la general, vemos que Orio está arrasando lo que hacía Bermeo en las últimas temporadas, con la liga ya definida y con Cierven ahí, ¿no? Luchando por ser segundo, pero vamos, que no ha habido rival para Orio.
No, a ver, es que con el invierno que hemos visto y toda la pretemporada, campeonatos y demás, pues la verdad es que se veía venir, era el gran favorito y la verdad es que lo está haciendo muy bien, está compitiendo muy bien, en mejores condiciones, en peores, y lo está haciendo, la verdad es que no hay nada que achacarle y por eso esa ventaja tan grande y tan pronto en la liga.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede este fin de semana. Jonel Ortega, preparador de la Bizkitarra, como siempre, mucha suerte para Kaiku. Eskerrik asko. Agur.
Radio Popular, Herri Irratia. Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. Celebrate it, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you.
Recta final de Nostoye Como Va, tiempo para repasar otras noticias. Estábamos pendientes de la decisión que iba a tomar Live Golf, que es esa competición de Arabia donde compite John Ram, que todavía tiene opciones de revalidar el título, aunque lo tiene complicado. Existía la posibilidad de que Meastegui pudiera coger este torneo, el de Live, pero el torneo de España va a ser para Valderrama, que es un campo mítico. Y de momento Meastegui y Bilbao deberán esperar, pero no se descarta que en un futuro pueda coger un torneo del Live Golf. I En ciclismo, el italiano Matteo Moschetti se imponía ayer en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, disputada entre Cigliarulo d'Abajo y Buniel sobre 161 kilómetros, en un final muy ajustado, bueno, tan ajustado que se decidió por la foto finish. Se impuso a Matteo Malucelli y al colombiano Molano. Llegada al sprint, así que por tanto, Rouget Adrià, que había ganado el día anterior, se mantiene como líder de la Vuelta a Burgos. Hoy etapa rompepiernas con cuatro cotas de montaña en los 184 kilómetros que separan el monasterio de San Pedro de Cardeña de la meta de Valpuesta, con un último puerto, el de Orduña, 8 kilómetros al 7,4%, que podría decidir la etapa, pese a ser coronado a poco más de 20 kilómetros de la meta que pica hacia arriba. La carrera que va a atravesar el entorno de Orduña entre las 3 y media y las 4 y cuarto de la tarde, por si alguien quiere acercarse en ese puerto de Orduña. Mañana se disputa la final del torneo de La Blanca, el Altuna tercero y Rezusta frente al Arrazábal y María Ezcurrena. Por otra parte, Erquiaga y Porter, que se imponían a Olarán y Manchiri en la final del tercer máster de San Juan de Luz. Lo conseguían en dos sets y quedan líderes de la High Alley League. Y en remonte, el campeonato individual arranca este sábado, finaliza el 27 de septiembre. Durante esas fechas, en el Galarreta se podrá disfrutar del mejor remonte cada sábado. El actual campeón ANSA luchará por la chapela contra Barrenechea, Juan Enea, Azpiroz. Vamos cerrando. El cierre musical nos lo ha propuesto un oyente que nos pedía este Going Home de Mark Knopfler. Es el tema que se pone cuando arranca sus viajes después de vacaciones. Bueno, pues con este tema vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro programa de hoy. Recordándoles que el deporte vuelve mañana, a partir de la 1:30. Veremos si con novedades en el caso Aymeric Laporte. Con un Atleti preparando ese último amistoso de pretemporada el sábado a las 6 de la tarde en Londres frente al Arsenal. Pueden escuchar todos los podcasts en nuestra página web en radiopopular.com y tienen todas las noticias, como ese entrenamiento a puerta abierta que ha tenido lugar en el día de hoy. El saludo en la despedida de Raúl Jiménez, con Javier Caño, que también les acompañó. Mañana a la 1:30, más deportes. ¡Qué ricasco, agur!
Oye, ¿cómo va?
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Erri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Las generaciones más jóvenes de músicos crecen admirando a las que vinieron antes, crecen admirando a los que escucharon de jóvenes, a los que escuchaban sus padres incluso, y también a aquellos que han tenido un impacto prolongado en la industria o en la cultura musical. Y a veces lo que sucede es que cuando esos artistas, en un momento más jóvenes, ya están consolidados y los que fueron sus ídolos siguen en activo, pues se puede dar lugar a que haya colaboraciones, a que se junten y a que unos trabajen con sus ídolos y los otros, los más veteranos, puedan también beneficiarse de unos sonidos diferentes. Hace unos años, Joaquín Sabina, por ejemplo, tiró de unos músicos bastante más jóvenes que él para buscar una cierta renovación en su sonido, y salieron cosas como este Tiramisú de Limón, donde Sabina se juntaba con Rubén y Leiva, los chicos que formaron en su momento Pereza.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Me pasabas el hachís al borde del precipicio. Jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso. Desde que no eres mi juez, tu vudú ya pincha en hueso. Tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Sin mirar.
La nostalgia es un componente indispensable de la música. Hay canciones que nos encantan, no tanto por esa calidad musical, sino por el momento en el que las escuchamos. Nos recuerdan a otros tiempos. Y hay canciones incluso que son más explícitas, que directamente hablan de los tiempos pasados, hablan de la juventud, de la infancia, o de los momentos simplemente felices que han quedado atrás. Y una de esas canciones, una canción que tiene eso muy clavado en su espíritu, es Yesterday When I Was Young. Escuchamos su versión cantada por Willie Nelson.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast the time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young.